Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, auditorio del Valle Imperial y de Mexicali. Les damos la bienvenida a su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial y que es transmitido a ustedes a través de Radio Bilingüe 88.7 de su radio aquí en el hermosísimo Valle Imperial, en California. Y nuestro teléfono en el estudio, 760-337-8874. Mi nombre es Berta Carreño, los saludo con mucho cariño, y mi compañera.
Y yo soy Raquel Villa, muy buenos días.
¿Qué te parece, Raquel, si presentamos a nuestra invitada de esta mañana? Esperamos tener un programa súper, súper interesante el día de hoy, algo para cerrar con broche de oro el mes de febrero. Y tenemos aquí con nosotros a una invitada que ya ha estado aquí en otras ocasiones y que es una experta en la materia y que nos va a platicar durante la siguiente hora sobre un tema que sabemos que va a ser de mucho interés para ustedes.
Exacto. Su nombre es Dalia Pesqueira y Dalia es una terapeuta familiar que nos viene a hablar de un tema muy interesante el día de hoy. Y ella, déjenme decirles que es una experta en cuanto se trata a terapia familiar. Pero ella viene el día de hoy representando el programa de jóvenes de edad transicional, que viene siendo nuestro programa TEI, y viene a presentarnos el día de hoy la terapia familiar funcional.
El modelo de terapia familiar funcional,
¿verdad? Y nos viene básicamente a decirnos todo acerca de la terapia familiar, y muy buenos días.
Buenos días, Dalia. ¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días. Gracias por invitarme otra vez.
Sí. Dalia, antes de que entremos de lleno al tema, quisiera mencionar que Dalia es una terapeuta con una maestría de ¿es de la Universidad de Phoenix, Dalia?
Sí.
Ajá. De la Universidad de Phoenix, una maestría en terapia
familiar.
Terapia familiar, ¿verdad?
Ah, es familiar, matrimonial.
Matrimonial, de parejas, ¿verdad? Ándale. Ajá, terapeuta de familias y parejas.
Exactamente.
Así es. ¿Y cuánto tiempo de graduada?
Ya, ¿qué será? Mi niño tiene 3 años, va a cumplir 4 años, hace 4 años.
¿Qué tal? ¿Cómo se pasa el tiempo, verdad?
Sí, qué pronto.
Sí, rapidísimo, rapidísimo. ¿Y cómo vas con tus horas?
Muy bien, me faltan como 1,000, digo 1,000, sí, un poquito menos de 1,000, para completarla.
Pues sé que será un año más.
Ajá, por
sí, más o menos un año más. Sí, amigos, pues para su información, ¿no? Todas las carreras que tienen que ver con la terapia requieren una cantidad enorme de horas de práctica.
Un internado larguísimo, intenso,
sí, que la verdad toma muchísimo tiempo. Me imagino el propósito de estos internados tan largos es que la verdad este es como cerillito, ¿no? Que sea, porque la profesión como terapeuta requiere mucho. Mucha responsabilidad, ¿verdad?
Fíjese que sí, no nada más responsabilidad para los clientes, pero para uno, ¿no? Tener la mente sana también. Entonces, durante esta transición, estamos haciendo las horas para licencia, hay un supervisor que siempre revisamos los casos, no nomás revisa los casos, pero a ver cómo estamos manejando nosotros también los problemas, los temas, el estrés. Entonces, para saber si exactamente vamos a poder llegar al punto de agarrar una licencia.
Sí, claro. Una de las cosas que se manejan mucho en terapia es la counter transference. ¿Cómo se dirá en español? La transferencia, ¿verdad?
Transferencia.
La transferencia. Y que por eso es tan importante que el terapeuta esté en un buen estado emocional para que se pueda mantener al margen, ¿no? Se pueda desprender como individuo del problema. Porque eso es los problemas de que ustedes tratan en terapia pueden ser bastante estresantes, ¿verdad?
Sí, tenemos tantos casos tan intensos que aunque nunca hayamos tenido ese tipo de experiencia, es a veces difícil no sentir lo que la persona siente. Entonces nos tenemos que mantener aparte a un punto donde somos vamos a comprender a la persona, pero no tanto para que nos afecte a nosotros, donde no vamos a poder ayudar. O cuando es una experiencia muy similar, si nosotros hemos tenido una experiencia muy similar, entonces es difícil separarnos y no pensar de uno, cómo nos afectó a uno,
claro,
en ese punto.
Y porque el papel del terapeuta es ser totalmente objetivo, ¿verdad? Objetivo. Ajá, no puede guiar al paciente hacia ciertas tendencias o a creer ciertas cosas, ¿verdad?
Exacto, o sea, es un balance.
Es un balance. Fíjate que es fascinante, ¿no? Lo que los terapeutas hacen. A mí me parece algo increíble, y sobre todo cómo el poder las técnicas que ustedes utilizan pueden hacer que una persona cambie tanto en su vida.
De motivarlos, que es lo principal, porque si ellos no tienen motivación para cambiar, nunca va a suceder.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo más importante? Tratar de motivar a la persona a ver las razones por qué el cambio, qué es lo que le va a cambiar en su vida, en su persona. Entonces, de ahí, entonces ellos van a empezar a practicar las técnicas si es que quieren.
Sí. Y de hecho, también el lema de los terapeutas y el lema también de los trabajadores sociales es causar no daño. Causar no daño en la persona. Y algo muy interesante que nos comentó en aquel entonces un maestro que teníamos en la universidad, dijo que es muy... Al doctor médico, a tu doctor, tú le entregas tu cuerpo para que lo examine, ¿sí? Al terapeuta, tú le entregas tu mente para que la analice. Nunca hay una combinación de los dos, porque causas mucho daño. Nunca en combinación las dos cosas, porque causas mucho daño a la persona. Entonces, sí, como estaba comentando Dalia, es una responsabilidad muy grande.
Exactamente.
Es una responsabilidad muy grande tener tratar de guiar a una persona que esté motivada para mejorar, para cambiar.
Sí, definitivamente es algo, pero también muy satisfactorio, ¿no?
Definitivamente.
Cuando ves los resultados en tus 2,000 horas que ya llevas de internado. Platícanos, ¿cuántos casos has visto en los cuales sientes esa sensación energetizante de que lograste algo?
Fíjate, verdad, que yo creo que yo siempre siento eso en todos los casos, hasta en mis casos que han sido muy difíciles porque están en situaciones muy estresantes. De todos modos, al platicar con esa persona, yo siempre miro un cambio en la persona. Al que la persona haya llegado a la oficina, que se me haya dado una hora de su tiempo, una familia que me dé una hora, una media hora, para mí ya es algo grandísimo, donde ellos están dando la oportunidad de motivarse, de pensar en un cambio, de darse una opción diferente en su vida para empezar algo diferente, para poder lidiar con el estrés o lo que les esté pasando. So, yo siento esa energía en cuanto sé que ya llegó el cliente, o cuando me acepta la familia en su casa. Con eso tengo ya para yo tratar de meter todas las ideas y todo mi corazón para que vean que en verdad sí hay otras opciones. Porque es muy fácil ver donde hay tanto problema y a veces no se ve.
Sí, a veces uno piensa que ya se cerraron todas las puertas y que no hay salida, pero pues siempre hay opciones,
siempre hay.
¿Verdad? Siempre hay opciones. Una de las cosas que yo pienso es que muchas veces la gente se complica la vida gratuitamente.
Sí.
Porque siempre habrá una solución. El chiste es encontrar buscar ese momento o aceptarla cuando se presenta.
Ajá.
Porque muchas veces ni la buscas, ahí está. Ni la tienes que buscar, ahí está.
Y cada problema y cada crisis que tenemos, en que se nos presenta, es una oportunidad para un cambio.
Exacto.
Sí, así es.
Y quería preguntarle a Dalia, que viene a presentar acerca de una terapia en particular que ha demostrado tener mucho éxito en la población, con la población que tú trabajas, que viene siendo lo de los jóvenes en riesgo, ¿sí? Edades que...
Para este modelo especialmente es de 12 a 18 años.
De 12 a 18 años, y esa es la terapia familiar funcional.
Sí.
Háblanos un poquito acerca de ese modelo.
Mira, este modelo lo adoptamos hace un poco. No tenemos mucho de entrenamiento, unos cuantos años. Y la idea es que muchos de los adolescentes que con los que trabajamos enseñan muchos estrés, muchos problemas en casa, mucha dificultad, que se le encontró que si no se ayudaba y se le daba el apoyo a la familia, entonces el cliente no había ningún cambio drástico. Había cambios pequeños donde posiblemente, por ejemplo, tenían mejor conducta en la escuela, en relaciones, pero cada vez que regresaban a casa, regresaban todos los síntomas, que era la depresión, ansiedad. Entonces se ha encontrado este modelo que no nomás se le va a las técnicas al adolescente, pero se va a incluir a la familia para saber y hablar sobre qué dificultades hay en casa, qué posiblemente hay traumas. Es lo que hemos visto mucho tipo de traumas en el pasado que no se ha hablado entre familia, no se ha resuelto. Entonces, si no se habla ese tipo de trauma, ese tipo de problema, el adolescente va a seguir continuando con los síntomas, con los problemas en casa. Entonces va a ser muy difícil para que este adolescente completamente se mejore. Entonces el modelo se adoptó para tratar de ayudar no nomás al cliente, pero a la familia. Entonces ya después de hablar sobre el entendimiento de qué es el estrés en casa, qué es el tipo de trauma, qué... ¿Cómo tiene un tipo de influencia cada uno en la familia? ¿Cómo les afecta a cada uno? Entonces, darle las técnicas que se le pueda adaptar del modelo como ellos viven en casa. No estamos ahí para cambiar cómo la familia vive. Entonces, nomás estamos ahí para ayudarlos a adaptar un poquito mejor. Ya sea con técnicas, sea con discutiendo el tipo de trauma, el estrés que están teniendo en casa. Entonces, se habla ya sobre en general, ya no nomás nos estamos enfocando en adolescentes, nos estamos enfocando en todos los familiares.
Sí. ¿Qué tipo de casos, cuáles son los casos a los cuales se refieren a ustedes? El clásico caso de que el joven está teniendo problemas académicos, uh-huh. ¿O qué tipo de problemas tienen estos jóvenes para recibir los servicios de terapia familiar?
Lo que le estamos buscando es que mínimo tengan un diagnóstico de salud mental, también que haya problemas entre familia, ya sea con sus hermanos, con sus papás, que esté entre las de edad de 18, de 12 y 18, y claro, que la familia acepte.
Esté dispuesta a participar.
Sí, que a veces
en cuanto a los diagnósticos, Dalia, cualquier diagnóstico de salud mental, igual bipolar, uh-huh. o esquizofrenia, o cualquier desorden de la conducta como ansiedad, depresión.
Ajá.
Mientras que haya un diagnóstico, ¿no? Porque hay algunos programas que se enfocan nomás en ciertos tipos de diagnóstico,
sí,
¿verdad?
Ajá.
So, ustedes están abiertos
a cualquier
diagnóstico.
Sí, no tenemos limitaciones.
Y lo que me gusta de este modelo es que no nada más se limitan a la típica manera de que el paciente viene a ti a la oficina, sino
sí.
que están abriendo más el espacio de que el terapeuta se entrevista en el lugar en donde la persona uh-huh. desee, ya sea en la casa,
en la escuela.
Uh-huh. ¿Sabes qué? Yo pienso que la tendencia de la terapia, no sé, ustedes son las expertas, ¿verdad? Pero lo que yo veo es que, por ejemplo, la semana pasada tuvimos a representantes de la Oficina de Educación
oh.
que vinieron a hablar del crianza con cariño, que también incluye, que son clases como para padres, pero incluyen a los niños. Entonces, yo veo que la tendencia es más hacia la familia o hacia el grupo, no nada más hacia el
núcleo familiar.
El núcleo familiar, más que el individuo, porque tienes toda la razón, Dalia. Muchas veces el individuo hace sus cambios y todo, pero regresa al mismo medio ambiente
uh-huh.
y vuelven otra vez los problemas. Y ese problema lo vemos, por ejemplo, con personas que salen de la cárcel o
uh-huh.
personas que están en rehabilitación, en modelos de rehabilitación, y que salen, por ejemplo, de su lugar donde están
uh-huh.
y vuelven y son recaída tras recaída porque su entorno social no ha cambiado nada. Siguen, van hacia las mismas experiencias. Entonces, ahora me imagino que se está viendo más la necesidad de tratar el núcleo familiar y a veces hasta más extendido, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, en este programa, no es nomás la familia la que participa.
No, exactamente. Y ese es uno de lo que tratamos de hacer principalmente por teléfono antes de la primera sesión, porque es tan importante, ¿verdad?, que todos los que tengan un tipo de influencia en el cliente directamente, ya sea un padrino, un vecino, novia,
un amigo,
la abuelita, no importa. Entonces, eso va a definirlo la familia. ¿Quiénes son los que necesarios que estén en sesión porque tienen un tipo de influencia? Ya sea mala o sea buena, son importantes y es necesario que estén en terapia. Entonces, es importante agarrar toda esa información porque lo que yo trato de hacer al principio por teléfono es tratar de motivar a todos. Entonces, si es una persona que no vive en casa, tratar de localizarlo, invitarlo, explicarle la terapia y esperar de que todos estén en sesiones.
¿Qué tanta resistencia encuentras en por ejemplo, tal vez no tanto en la persona que va a recibir el cliente directamente, sino ese entorno?
Fíjese que al principio, yo a veces sí miro problemas que no son muy aceptantes porque piensan, por ejemplo, él o ella es el del problema, ¿yo por qué tengo que estar en terapia? Yo no estoy loco. Entonces es mucha, mucha educación. Por eso yo trato de hacer ese contacto por teléfono para dar un poquito más de explicación de qué consiste la terapia.
¿Y esto es por parte de los padres o por parte de
esas
la
personas,
familia extendida?
La familia extendida, los hermanos, a veces, muy raro, yo he visto muy raramente desde los padres. Usualmente los padres sí apoyan a los niños y ellos casi son muy fácil en entender de que ellos también tienen problemas. Como padres, o sienten mucha culpabilidad, que posiblemente ellos tengan la culpa de lo que les esté pasando a los hijos. Entonces, yo no batallo mucho para que los padres participen, pero a veces cuando queremos a invitar a los hermanos, dicen, no.
O a ese amigo, o al novio, o a la novia. Sí, ahí es donde hay probablemente más resistencia, ¿verdad?
Sí.
Es que muchas veces, fíjate, la gente no estamos conscientes de qué tanta influencia podemos tener en alguien.
Exacto.
Y qué tanto podemos influenciar en la conducta de la persona. Y pensamos, pero nos sentimos al mismo tiempo como separados, ¿no? Como yo no tengo nada que ver, pero sí cuando convivo con esa persona, yo le estoy machacando y le estoy diciendo hablando y le estoy nutriendo cualquier idea que ellos pudieran tener. Entonces mi influencia es grande, pero al mismo tiempo mucha gente ¿cómo se dice? Se separa del individuo, ¿verdad? No están conscientes de la...
No.
¿Qué tan cercanos o tan atados están?
Exactamente.
Entonces, por eso es importante que entiendan que también ellos... Y no necesariamente porque ellos tengan un problema, sino porque su influencia tiene algo muy importante que ver con la terapia o con el progreso que el individuo pueda tener después, ¿verdad?
Exacto. Y a veces es algo positivo, a veces una influencia buena, donde ha sido el apoyo del cliente, por ejemplo. Entonces, si el cliente siente que no ha tenido apoyo de la familia, pero sí de esta persona, entonces se sienten más a gusto el cliente, sabiendo de que entonces iba a tener un apoyo en la familia. Porque otro entendimiento que tienen a veces los clientes es que me van a atacar. Todos van a verme a mí y todos me van a atacar. Entonces es algo también importante explicarle al cliente que sí, se empezó la terapia por ti, pero no va a ser el enfoque en ti nada más, es alrededor de ti, qué es lo que está pasando. Entonces también tratar de motivar al cliente.
¿Ha habido ocasiones en que el cliente no quiere que participen los demás?
Sí, o él escoge, no, nomás mi mamá.
Porque no quieren ser el centro de atención, ¿verdad?
Exacto.
Sí, okay, vamos a ir a un corte, vamos a un brevísimo corte con el propósito de identificación de nuestro programa. No se vayan, quédense con nosotros, regresamos en un segundito.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
pues ya estamos de regreso. Estamos, este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y quisiera recordarle nuestro teléfono en el estudio 337-8874 para que usted nos llame en cualquier momento. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta o sugerencia, pues con mucho gusto aquí atenderemos su llamada. También les queremos recordar que este programa estará disponible el próximo lunes en kxoradio.com. Ese es nuestra, donde usted encontrará todos los podcasts de los programas, tanto de este programa Exprésate como de Let's Talk About It, que es la versión en inglés de los programas que patrocina el Departamento de Salud Mental. Y también les quiero recordar que tenemos nuestra página en Facebook, Exprésate, programa Exprésate, @yahoo.com. Ese también es nuestro correo electrónico. Si usted nos quiere mandar un mensaje o algún comentario, pues será muy bienvenido. Y que recomiende el programa también.
¿Tienes el calendario de marzo?
El calendario de marzo ya está. Mañana me lo acaban de mandar, así es que mañana lo pondremos en nuestras páginas. Si usted también necesita información acerca de nuestros servicios, pues el Condado de Imperial, el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, también tiene una página en Facebook. Usted vaya a Imperial County Behavioral Health Services y ahí también tendrá información a primera mano de todos los servicios que ofrece nuestro departamento. Y ahí también encontrar el calendario de los programas.
Sí, muy interesante porque en el mes de marzo tenemos un tema que es muy importante que los padres escuchen porque va a venir Mariana Valadez.
Villalaz,
excuse me. Y va a venir a hablarnos de cómo podemos hablar nosotros los padres con nuestros hijos adolescentes acerca de la sexualidad.
Sí,
viene siendo un tema tabú.
Claro,
para los padres.
Y temas bien importantes y en el corte estábamos hablando aquí con Dalia y con Mario también acerca de todas estas situaciones que generalmente son los adolescentes los que más las sufren, ¿verdad?
Exacto.
Toda esta falta de información o falta de educación. Y la sufren, y fíjate que los muchas veces los adolescentes la sufren como una consecuencia de que esta educación no llega a los padres también. Porque los padres son los que deben de proveer a los hijos con ese ambiente de comprensión y de integración, ¿verdad?
De amor incondicional.
De amor incondicional, donde el niño se pueda sentir que es parte de, que pertenece. Uh-huh. Y que puede hablar con libertad de cualquier tema, porque pues especialmente de la sexualidad. No sé, ¿a ti te habrán tocado casos en las que hay sexualidad envuelta?
Definitivamente.
Y ese, no digas esas palabras en frente de los papás, porque luego se persignan, ¿verdad?
Sí.
O se escandalizan. Entonces esa actitud de apertura que tiene que haber de los padres, donde ellos necesitan también recibir esta educación. Y no nomás de los padres, muchas veces los padres y los hijos están bien integrados, pero luego llega la abuelita o el abuelito. Sí. Y como dice el dicho, ¿no? Llega el hombre pone, Dios dispone, ¿qué? Y le llega la mujer y todo lo descompone. es verdad, ¿no? Sí. Todo está muy bien y llega la abuelita o el abuelito o la tía y todo lo descompone. Entonces es bien importante que todo mundo esté integrado.
Pero en algunos casos la abuelita es la que nutre ese ambiente familiar.
Sí, o al revés, no puede ser que la abuelita y el nieto
más consentidora
estén bien integrados y los papás sean, pero siempre a veces hay un tercero en discordia, ¿verdad?
Sí.
Y es importante que todo mundo esté consciente de cuál es su rol en la relación o en el núcleo familiar. Uh-huh.
Que estén coordinados, como dice, que estén
acoplados. Así es, estén acoplados.
Me gustaría también preguntarle a Dalia, porque en el corte nos estaba haciendo unos comentarios acerca de sus terapias y qué es el número de personas que has integrado en una terapia familiar, el número de miembros familiares.
Lo máximo que he tenido hasta este punto han sido 10 personas durante la terapia, que consistía de mamá, los hijos, los abuelitos y una novia que estaba embarazada en el tiempo. Así que cuando nació el bebé, también el bebé incluyó en la terapia.
¡Oh, wow! ¿Y qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia con un grupo tan grande? Me imagino que eso es muy intenso, ¿verdad?
Fue muy intenso, muy interesante, pero al mismo tiempo muy bonito, ¿verdad? En esta familia, me acuerdo cuando recién empecé la terapia, fue la primera familia que cuando llegué, y llegué, lo bueno que llegué a la hora que dije, cuando llegué, me recibieron los abuelitos y al ver a mi mano derecha, estaban todos sentados en la sala esperándome, todos. Y la silla que estaba en medio estaba especialmente para mí. Oh, entonces
ya te tenían tu lugar destinado.
Sí, hasta me puse nervioso, dije. Nunca me había tocado tanta atención, pero estaban preparados. Ellos estaban muy puestos. Yo dije, amor, ¿están viendo la televisión? No. Estaba todo apagado. Me estaban esperando a mí.
Se ponen intensas las... Yo miro muchas veces que hacen como los programas de televisión de intervención.
Sí.
Intervention. Y que se ponen bien intensas cuando confrontan a la persona o que les dicen a la persona que necesita tratamiento. Uh-huh. ¿Qué tan intensos se ponen esas terapias?
Muy intensos, Raquel. Mira, lo que vemos... al principal de la terapia, que es la primera fase, donde estamos tratando de conocer a la familia y motivarla para prepararlos para el cambio, hay mucha negatividad. Mucha negatividad, empiezan a decirse de cosas, de quién tuvo la culpa y por qué tienen problemas. Entonces, la verdad que ahí es el trabajo de nosotros, donde tenemos que tratar de agarrar la confianza rápidamente a la familia para poder detener la negatividad. Uh-huh. Porque... si dejamos que la negatividad continúe, empezamos a perder a familiares.
¿Qué tipo de danos unos ejemplos, por ejemplo, negatividad en cuanto a lo que están acusando a la persona, uh-huh. que son comentarios acusatorios o qué tipo de negatividad?
Sí, por ejemplo, esta familia que estoy platicando de 10 personas, había mucha negatividad sobre la mamá, de todos, de los niños, de los abuelitos, porque... mamá salió embarazada cuando ella era muy pequeña, se me hace que tenía 15 años cuando salió embarazada. Entonces, desde entonces no ha estado estable. No ha estado estable donde vive, no ha estado estable con los niños. Entonces, ha tenido diferentes novios donde abuso sexual sobre una de las niñas. Entonces, rápidamente empezó la culpabilidad por tu culpa... tú fuiste, es porque la dejaste, y eso pasó hace años.
A señalar.
Ajá. Entonces, esa es la negatividad donde yo rápido tengo que parar la negatividad, dar un diferente significante que posiblemente lo que estaba pasando. Por ejemplo, esta señora estaba muy deprimida, tenía mucha ansiedad y nunca había tenido tratamiento. Desde que ella estaba pequeña, desde los 15 años, ella tiene muchos problemas, a donde salió ya embarazada y se le complicó más la vida. Entonces, es tratar de que los abuelitos y todas las otras personas que le están culpando, es claro, decir la seriedad. O sea, sí hubo errores, pero al mismo tiempo decir, siempre hay algo noble.
Eso es lo que Juan Flores nos vino a platicar.
Sí, eso, a mí eso fue algo que me impresionó, la nobleza, ¿no? Y siempre hay algo noble siempre. En el comportamiento de...
Exacto. Encontrar la causa noble de esto. Que en ese caso en particular, ¿cuál viene siendo, cómo pudiste distinguir la causa noble para poder pues quitar a la mamá de ese asiento acusatorio y moverla de ahí y buscarle una causa noble?
Mire, lo principal que se miró es que esta señora ya tenía mucho tiempo que no había hecho errores, tenía meses, que es al contrario, ya ni salía, totalmente dedicada a sus hijos, estaba tratando de agarrar la ayuda porque su otro hijo tenía a la novia embarazada, ha tenido mucho apoyo, ha sido una persona totalmente diferente ya por meses, nada más que la señora... nomás estaba mirando el pasado, sus errores del pasado. Entonces, lo que a mí se me hizo muy fácil, porque apenas estaba conociendo a la familia, es que ya tenía años, tenía meses, que ella no había hecho un error. Uh-huh. Entonces, ayudé a la señora y a los niños que le estaban culpando, es hallar qué es lo que ha cambiado y qué es lo que ha mejorado. Uh-huh. Entonces, rápidamente paró la negatividad y la abuelita fue la primera que empezó a decir todas las cosas buenas que ha notado en los últimos meses.
En el caso de que la persona se te complique encontrar la parte noble, ajá. siempre, todo el tiempo vamos a decir que la señora continúe estando en otras relaciones, en relaciones múltiples, etcétera, descuidando a los niños, pero la parte noble sería en ese caso, o la causa noble sería de que está presente hoy en la terapia.
Exactamente. Exactamente.
Aunque sea lo mínimo, ¿no? Aunque sea lo mínimo, no. Pero siempre va a haber siempre va a haber algo que de lo que puedes, algo sí. que puedes agarrar, ¿no?
Sí. Sí, sí,
y
sí.
que puedes llevar a la mesa y decir, pero mira, será esto, pero aquí está por ti.
El día de hoy está
aquí. Pero el día de hoy está aquí.
Pudiese haber estado en otros lugares, pero escogió estar aquí.
Ajá. Uh-huh. Y está con mucho respeto, no está faltándole a nadie. Esa es otra que tratamos de decir, porque a veces dicen, no, pues es que el niño es muy respetuoso, siempre me dice groserías. Hasta ahorita yo no he oído ninguna mala palabra, si se puede controlar, no se ha enojado, no ha tirado nada. Uh-huh. Entonces es tratar de encontrarle las cosas más pequeñas.
Sí, enfocarse en las cosas positivas, por exacto, más pequeñas sí. que sean, ¿verdad?
Exacto.
Entonces viene siendo que en esta terapia el común denominador, lo que predomina es la causa noble. Y exacto. constantemente estar buscando esa causa noble que todas las personas tenemos, por más negativos que se
por
mire,
ejemplo,
hay todo el tiempo
y mira,
causa noble.
Y mira, hablando de causas nobles, ¿no? Aún el padre que disciplina a su hijo con un estilo muy autoritario y que todo, lo hace porque quiere un bien para su hijo, sí. no porque lo quiera lastimar,
no.
pero no conoce otra forma de hacerlo.
Exacto.
Entonces, el método en el cual lo quieren forzar no es el mejor, pero la intención...
Pero la intención es siempre la de proteger, la de cuidar, la de hacer de este niño o de este joven un ciudadano, un buen ciudadano, ¿verdad?
Sí, una de las técnicas es exactamente lo que están diciendo, decir la seriedad de lo que está sucediendo, ¿verdad? Si está muy severa, como lo está corrigiendo, pero encontrarle lo noble. O sea, entiendo que quieres guiar, que quieres proteger a tu hijo en cierta manera, pero hay otras maneras de hacerlo, donde no vaya a dañar tanto al niño.
Y que el niño también lo entienda, ¿verdad?
Exacto.
Porque luego, y aparte de eso, fíjate, lo importante que es incluir a todo el grupo, porque... Aparte de eso, puedes tener ahí a la hermana que está diciendo, uy, no te quieren tus papás, o el amigo, es que no te quieren, es que cómo te tratan así y todo. Pero no ven el otro lado, ¿no?
Sí.
Este padre es un pobre padre que no sabe cómo, no sabe otra forma de disciplinar o de tratar, de tratar al niño.
Sí, a mí me gustaría que Dalia me diera un ejemplo, que nos diera ejemplos de causas nobles que ella ha distinguido en el transcurso de estos años, estos 2 años que has impartido la terapia familiar, para que pues nuestros radioescuchas distingan eso y aprendan a identificar esa causa noble.
Ellos, en ellos mismos, ¿verdad?
Exacto. Sí. Y también en otras personas o en sus familias.
Por ejemplo, con el caso que estamos hablando, unos padres que son muy severos a tratar de corregir al adolescente, muchos de los intenciones nobles que encontramos es, por ejemplo, por tanto miedo de perder a su hijo, a su hija, entonces es su manera de proteger, de guiar, de enseñar la manera de que quieren a su hijo o hija, pero al mismo tiempo no mandan ese mensaje al adolescente. Entonces otra manera es posiblemente este padre o madre nunca tuvieron padres que los guiaron a ellos mismos. Entonces, también identificar de que ellos también están tratando de aprender y saber qué es la manera mejor de guiar y proveer un futuro, un futuro bueno para la familia. Una persona, padre, madre, adolescente que use alcohol y drogas, es otra manera que tratamos de buscar por el significativo por qué usar drogas y alcohol. No tanto porque es un vago y no tiene interés en su vida, pero es al contrario, es que esta persona quiere saber cómo lidiar con sus sentimientos y no ha podido, o ha tenido mucha trauma y no quiere sentir, no quiere pensar porque no sabe cómo manejarlo. O a veces es la manera de proteger a la familia. Si hay problemas en la familia, si le está pegando severamente los padres, o hay abuso sexual, abuso mental, entonces yo me voy a drogar, voy a ir a tomar, para que nadie se dé cuenta de los problemas que tengo en casa. O sea, a veces también la intención noble es que quiero proteger a mi familia, no quiero que nadie se dé cuenta. Obviamente, vuelvo a decir, es importante identificar la negatividad, lo serio que es el problema, pero al mismo tiempo decir la manera noble cómo ellos están tratando de lidiar.
Uh-huh. Es como una manera, como un arte de poder, me imagino sí. que haces un arte de poder tener magia en tu hablar, de cómo sí, poder convertir momento. Lo negativo en algo positivo.
En algo positivo. Sí. Y además de eso, Dalia, me imagino, ¿no? De encontrar esa, dentro de todo eso negativo, algo positivo. Sí. Y luego darle sentido a eso.
Exacto.
Darle un sentido. Decir, es cierto, hay todo esto, hay esto positivo, pero como lo estás haciendo, esto uh-huh. es lo que tú quieres, uh-huh. que es bueno, uh-huh. pero como lo estás haciendo no está bien.
Exacto.
¿Y cómo puedes poner a las personas enfrente de sí mismos, ¿no? Y decir, ah, caray, pues sí quiero mucho a mis hijos, pero la verdad los estoy lastimando sí. porque le estoy haciendo esto y esto y Exacto. esto y esto y esto, ¿verdad?
Exacto. Entonces, por eso es tan importante agarrar un poquito de confianza a la familia, para que pueda uno ser un poquito más directo. Y usted, ya estando en sesión, lo sientes. Por eso yo trato de hacer el contacto por teléfono, porque ya estoy haciendo relación por teléfono. Entonces ya la primera sesión, ya tenemos un poquito de confianza. Entonces ya la familia, ellos te dejan saber qué tanto puedes, si no puedes. Entonces, pues, yo a veces me arriesgo. La verdad que trato de arriesgarme, pero yo siempre hablo del corazón, siempre hablo con mucha
genuina,
eres
genuinamente, auténticamente.
Exacto.
¿Cómo rompes el hielo?
Ay, pues mira, yo trato de
con un picayelo
a patadas. Trato de ser muy honesta en la terapia y hablo sobre la tensión, o sea, qué difícil es decir, voy a hacer terapia familiar y nos vamos a juntar cuando usualmente nos evitamos en casa. Entonces, qué difícil, yo trato de vamos a ser honestos, ¿verdad?
Y establecer esa relación sí. de confianza y de camaradería
con la
familia, ¿verdad?
Entonces, ajá. en otras maneras es de que yo no estoy aquí y yo no tengo todas las respuestas,
no,
lo vamos a hacer juntos.
Exactamente.
Estabas comentando, ¿ha habido ocasiones en las cuales se te ha complicado encontrar la causa noble y conforme quieres defender, encontrar a esa persona y dice, pues ni cómo defenderlo? ¿Cómo le hago?
Ni cómo ayudarlo.
Ni cómo ayudarlo. quiero hacer, y esta persona continúa poniendo esta cortina en esa causa noble que quiero identificar. ¿Cómo le has hecho? ¿En tu experiencia te ha tocado un caso similar?
Sí, me han tocado muy difíciles donde sí a veces no podemos hallar causa o me la niegan o algo. Pero lo que trato es hacer...
Ni cómo defenderte, no, como dicen, ni cómo,
cómo ayudarle.
Y a veces en verdad no se puede. Si vas a ser sincera y no vas a ponerle flores ni nada, va a ser todo como lo ves, es hablar sobre la realidad. ¡Wow! ¡Qué difícil será! Ya me imagino, los agradezco mucho porque ahora ya tengo una probadita de qué tan intenso es el problema y el estrés en casa. O sea, es hablar sobre la realidad. Ya no le vas a poner flores y decir, ¿sabes qué?
No lo vas a disfrazar, ¿verdad?
Nada, para sí, nada. Ajá. Si es algo muy intenso y si yo lo siento, yo sé que ellos lo sienten. Y es hablar sobre, lo estoy sintiendo. Sé qué tan intenso y con una hora, unos cuantos minutos, me imagino yo que me siento ya un poquito aturdida o confundida, me imagino que pueden ustedes pasar días y días esto en casa. Entonces, si ya no hay de dónde jalar sobre la seriedad, entonces yo los entiendo, parece que estoy entendiendo.
Entonces me uno a ellos.
Me uno, ni modo, nos agarramos de la
solidario,
mano.
Solidario.
Le corremos a ver qué pasa.
¿Cómo le podemos hacer sí, aquí, no? Fíjate sí, sí. que eso es muy, muy importante porque... Si la persona está... En las terapias familiares es muy importante que nosotros como terapeutas sientamos esa... que nos expresemos con honestidad porque la primera sesión te están probando.
Sí, sí, sí.
Se están probando las primeras sesiones. Dice, bueno, ya van con esa... la mayor parte del tiempo ya van con esa... Bueno, en caso de que no sirva, ya dejo de venir.
Exacto.
O voy a ver cómo voy a
pues,
perder mi tiempo.
Es que en esta situación siempre el cliente es el que tiene el control.
Ajá.
Porque él es el que decide si viene o no viene.
Exactamente.
Y él es el que tiene el control. Entonces, ¿en qué momento ¿En qué momento está consciente esa persona del control que tiene de la situación y está dispuesto a dejarlo ir, ¿verdad? A comprometerse a tener sus sesiones y a obtener los resultados, cualquier resultados que pueda obtener, ¿verdad?
Sí.
Pero eso es lo que sucede, pues el cliente tiene el control de la situación.
Sí. ¿Casos exitosos en un antes y un después?
Ay, ha habido mucho, Raquel, fíjate.
El más bueno, todos son satisfactorios, pero el más que mayor satisfacción te ha
entregado. Uno que recuerdes que haya estado así, que haya sido tan intenso. ¿Cómo te...? Me imagino yo, Dalia, que en estos casos, y especialmente me estabas hablando de un grupo de 10 personas a las que estás tratando, y que me imagino que la interacción entre ellos ha de ser súper intensa, ¿no?
Sí,
y cuando estás ahí, tú sentada en la sillita en medio.
Sí, espérate.
Sí, dirigiendo la orquesta, como sí, quien dice, ¿verdad? Porque ahora tú hablas, ahora y mediando, aclarando, analizando. Tú ya tienes que estar antes de que hable la siguiente persona, ya
preparada.
Tienes que estar preparada.
Tiene preparado el comentario
que vas a hacer.
Exactamente, es el momento.
Ajá. ¿Cómo eso a ti como persona, cómo te llega? ¿Cómo sales de una sesión? ¿Es una hora o cuánto tiempo te pasas?
Pues tratamos de hacer una hora, pero para mí... personalmente es muy difícil hacerlo una hora, especialmente cuando es un grupo de 10 personas, no es bastante. So, yo usualmente hora y media a 2 horas.
¿Y cómo sales después de esas 2 horas ahí? ¿No sientes como que te... como piñata?
Sí. A veces sí, especialmente, Berta, cuando hay mucha negatividad, siento que yo absorbo toda esa negatividad, o como le digo a la familia, déjeme su basura y yo me la voy a llevar y no se va a quedar aquí. Entonces, la verdad que sí, a veces uno lo hace, pero al mismo tiempo... entonces yo tengo que definitivamente tratar de encontrar lo positivo de qué es lo que pasó en sesión y tratar de procesarlo para documentarlo y saber entonces el plan de la siguiente sesión.
Y sobre todo para salir de ahí con una cara positiva, ¿no?
Sí,
no,
porque tengo otra cita, solo ir a mi casa.
Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pues es algo muy intenso, ¿verdad?
Sí, exactamente. Dalia, tengo una pregunta. Uh-huh. Yo no me imagino hacer esto todo el día, porque para mí sería bastante agobiante y te absorbe mucho porque te quieres entregar, quieres mantener ese balance de entregarte, pero tener la línea ahí.
Sí.
No me imagino yo haciendo esto todo el día. Para mí, en lo particular, para mí sería bastante agobiante. ¿Hay un límite de casos que tienes que llevar? ¿O puedes tener 15 familias? ¿Hay un límite?
Pues ahorita, Raquel, como estoy haciendo individual y familiar, sí hay un límite. Pero claro, los que adoptamos el modelo quiere que mínimos tengamos 5 casos. Entonces son 5 familias más 5 individuales. Que ese es tiempo...
5 se me hace bastante.
Y mínimo lo que nos están pidiendo.
Pero no los ves los 5 todos los días, ¿verdad?
No, pero una vez a la semana.
Por lo menos una vez a la semana.
No me imagino
si te da tiempo de recargar tus baterías.
Sí. No me imagino estar haciendo esto 8 días... todos los 5 días a la semana, es demasiado agobiante.
Y 5 familias es medio tiempo.
Es medio tiempo.
Su tiempo completo serían 10 familias.
10 familias.
Ajá. Que como ahorita, como nos dividen entre programas y terapias en modelos, entonces nos dan la mitad, que son los 5.
Dalia, ¿este programa requiere que tú estés disponible para ellos, digamos, en caso de una emergencia, aunque sea después de horas de trabajo?
Sí, como es el modelo, tenemos que ser muy flexibles con la familia por lo mismo. Por ejemplo, para agarrar las 10 familiares es algo muy difícil, entonces nos tenemos que adaptar a su hora, a su tiempo, a su localización, donde nos podamos ver. Entonces, trato de ser lo más flexible posible para adaptarme a como el modelo es. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, que quieren después de la escuela, después de trabajo. Aquí en el Valle Imperial tengo muchas personas que trabajan en el field. usualmente no llegan en casa hasta en la noche. Uh-huh. Entonces nos tenemos que adaptar lo más que es posible.
Y, por ejemplo, después de cada sesión, al final de tu sesión, ¿les dejas tarea? ¿Hay algo que ellos tienen que hacer, que tienen que reportarte a la siguiente en la siguiente visita?
Sí, definitivamente. La primera fase, ¿verdad?, es nada más conocernos, saber reducir la negatividad y subir la motivación. La segunda fase ya es entonces sobre las técnicas. Y siempre es importante dejar las tareas a la familia, porque la terapia no va a terminar y no empieza nada más en la sesión. Van a ser de todos los días, uh-huh, especialmente porque estamos limitados en las sesiones que podemos dar. Entonces, definitivamente hay tarea que nosotros tratamos de hablar por teléfono entre semana, a ver cómo les está yendo, si les funciona o no, y tratar de cambiarle las técnicas si no les adapta a la familia, o practicar durante sesión para que ellos la entiendan mejor.
Entonces, los visitas una vez, uh-huh, por semana, pero aparte de eso, tú, sí, estás constantemente en comunicación con ellos, sí, para ver si está funcionando la tarea o, exacto, las actividades que les dejaste que, uh-huh, hicieran.
¿Qué, sí, tipo, sí, de, sí, tareas o qué tipo de intervenciones recomiendas a las familias?
Las que yo casi siempre uso, Raquel, que es muy típico que necesario, es la comunicación. Es la comunicación donde, cuando hay tanta negatividad, es muy fácil decir quién es culpable, pero no agarramos responsabilidad por nuestras acciones. Entonces, saber comunicarnos, agarrar responsabilidad, expresar cómo nos sentimos y saber escuchar, que es el número uno para mí. Es la comunicación y controlar las emociones.
Y un minuto nos queda. Un minuto de programa.
Dalia, danos el número de teléfono.
La información sobre, sí, cómo obtener estos servicios.
Okay, el número de la oficina es 760-336-8532. Ese es el número principal de la oficina. Uh-huh. Usualmente entonces se va a admitir y referir el adolescente, y de ahí se puede referir a
una familia. ¿Persona se puede referir a sí misma o tiene que venir recomendada por alguien?
Si es menor de edad, tiene que ser con los padres. El padre tenía que ser la cita, pero la referencia puede venir de cualquier persona mientras sea adulto.
Uh-huh. ¿O agencias pueden referir también?
Sí, agencias, escuelas, uh-huh, o familiares.
Pues amigos, ya saben, usted que nos escucha, y si considera que esta puede ser información que le pueda beneficiar a usted o a alguien que usted conoce, pues anote este número en su libretita,
336-8532.
336-8532. Y ahí pida una cita para, uh-huh, una evaluación, uh-huh, se le hará una evaluación y ya de ahí se determinará si es apropiado o no para estos, uh-huh, servicios, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Pues, algo que quieras agregar, Dalia, se nos fue el tiempo bien rápido, ¿verdad?
Pues nomás agradecerle esta oportunidad, porque muchas familias no saben sobre estos servicios y la verdad es que son muy los benefician mucho, nada más al adolescente, pero a toda la familia.
Claro que sí, claro que sí. Es un recurso invaluable que tenemos en la comunidad, sí, y que ojalá más familias lo puedan utilizar. Raquel.
No, simplemente agradecerle a nuestra invitada que haya venido el día de hoy y que nos haya, pues, de alguna manera instruido en cuanto a esta terapia, que comúnmente es algo que estamos empezando a impartir, que hemos, uh-huh, hecho desde los últimos 2 años para acá, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, amigos, pues, se quedan a ustedes ahí con esta información que esperamos que les haya sido de utilidad. No olviden escuchar mañana Let's Talk About It. Vas a estar tú, uh-huh, también, Dalia. Sí, sí. Dalia será la invitada. Y pues también escúchenos en kxoradio.com o en el sitio de Facebook, programa exprésate@yahoo.com. Mientras tanto, pues los esperamos la próxima semana. No dejen de escucharnos, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.